Bueno, y vamos a hablar con el licenciado Santiago Caballero, el profesor de la Católica, la Nacional también está él.
Yo lo conozco del Congreso.
¿Puede conocer? Bueno, cada uno le conoce como puede. Sí.
Pero alguien le conoce al fin, ¿verdad?
Bueno, cada uno le conoce como puede, así nomás. Bueno, licenciado Santiago Caballero, muy buen día.
Día, Gloria, un placer enorme estar charlar contigo y con tu audiencia y con el amigo que está ahí que no sé quién es.
Buen día, Alejandro González, ¿cómo va a ser así?
Alejandro, querido, ¿cómo estás?
Bien, licenciado, un gusto.
En primer lugar, soy profesor hace años también de la Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Trabajo Social, ganado por concurso.
Y bueno, te dedicas entonces lo que te gusta, la docencia.
No, me es muy querido y sobre me es muy querido el cargo, me es muy querida la asignatura, me querido mis alumnos y también mis colegas, y sobre todo porque es un complemento para mí importantísimo, hablar de comunicación, compartir comunicación con gente que está en el trabajo social. Es una cosa impresionante, y en los últimos tiempos, por toda la historia reciente, ¿verdad?, que son chicos valientes, chicos decididos a trabajar.
Bueno, Santiago, lo que nos trae en este tema, ¿no? Vos formaste parte del primer equipo de lucha contra el VIH.
Mira, con mucha satisfacción, con mucho cariño, recuerdo esa honradez, que, o sea, ¿cómo se dice? Ese dato muy honroso de mi vida, porque sí me cupo trabajar en el primer equipo interdisciplinario de lucha contra el SIDA, cuando la enfermedad casi era medio un misterio, ¿verdad? Y, por supuesto, ahí tengo que decirte que gracias a la ministra, la doctora Cintia Prieto, que tenía una formación impresionante de lo que es salud pública, ella tuvo la muy buena idea de traer a lo que realmente hoy merece un recuerdo muy especial también, ¿verdad? La memoria y la actuación de Marcos Aguayo. Profesional joven, estaba viniendo creo que de Estados Unidos con una formación impecable, y él fue el primer responsable de esta actividad, y lo recuerdo no solamente por su gran humanidad, por su gran espíritu de entrega, por su excelente formación profesional y humana, sino me parece que él dio en la clave, Gloria y Alejandro, de este tema, ¿verdad? No se puede encarar una lucha de una epidemia tan terrible como fue y sigue siendo hoy, sin un enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Y él creó el primer equipo multidisciplinario donde estuvimos, bueno, por supuesto, toda la gama de la parte médica, eran médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿cómo se llama esto? De la biólogos, ¿verdad? Etcétera, sino también de la parte humana, ¿verdad? Y ahí entré yo como comunicador y trabajé muy bien con ellos, con un clima muy agradable y asumiendo un desafío que era evidentemente para todo el país. Así que recorrimos al país, fue una de las cosas que recuerdo con muchísima emoción y cariño.
Imaginamos, licenciado, que las primeras labores dentro de lo que es el equipo este del cual usted formó parte fue la difusión masiva sobre el VIH en aquel tiempo, ¿eh?
Exactamente, con los escasos todavía medios que teníamos, ¿verdad? Pero se realizó una labor concientizadora, digamos, importante a todos los niveles, ¿verdad? Porque pasa que nadie sabía ciencia cierta, si bien es cierto que cuando ya comenzamos a trabajar acá ya había mucho más iluminación de la que existió en los primeros tiempos en todos los países, incluyendo los países del primer mundo, ¿verdad? Entonces ya había una cierta claridad con respecto a las formas de contagio y las formas de prevención, que fueron nuestros caballitos de batalla, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar en la televisión, en la radio, en los diversos equipos de familia, de padres de familia, los colegios, etcétera, llevando la idea de que era posible hacer frente con un trabajo serio de toma de conciencia del terrible mal que se venía.
Santiago, creo que es una de las primeras experiencias en el cual ya se reconoce de esta manera interinstitucional que estás hablando, de lo que es transversal la comunicación, porque siempre cada uno tiende a lo suyo, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de este tipo de situaciones, todos apelan a los medios tradicionales, sí, etcétera, sí, sí, sí. Pero ahora la verdad ya no hay ni un periodista sentado para trabajar, o sea, ellos, es como que son tipo secretario maritemporano más de todas las organizaciones, hay que ser realistas en eso. En esas definiciones,
excelente,
¿no?
Hablando en forma así, en lo nuestro, ¿verdad? Ya no bastaba el secretario de prensa o el director de prensa de una institución de salud pública. Tenía que ser un comunicador que esté metido en los programas de salud. Ahí está el cambio radical que se generó en la época de Cintia Prieto y que se cuajó bastante con Marcos Aguayo en la lucha contra el SIDA. Y les diré más, ¿verdad? Yo ya parezco un abuelo, ¿verdad? Pero también nos tocó el tema del cólera, ¿sí? Y ahí sí que era todo una situación mucho más, si quieren ustedes, más alarmante, ¿verdad? Porque los médicos pues tienen lo que se llama, ¿verdad?, todo el protocolo. Y después se descubrió que aplicando el protocolo, el pobre enfermo se iba con la terrible diarrea, ¿verdad?, y se deshidrataba y se moría, ¿verdad? Entonces, fuera protocolo y directamente el agua o ¿cómo se llama? El sustituto. Bueno, entonces, ¿eso qué te dice? Que toda la temática de la comunicación no solamente es transversal, como acabas de decir, sino que muchas veces es urgente. Hay que hacer tal cosa a través de una muy buena comunicación para tratar de salvar las vidas, ¿no? Y fue una cuestión, creo que dejó, porque a partir de estas experiencias, efectivamente cambió el rol del comunicador en la temática de la salud. Es un componente que ayuda fundamentalmente a que los mensajes bien elaborados lleguen de acuerdo a las necesidades y a los lugares, ¿verdad? Un desafío que sigue hasta hoy día, ¿verdad? Porque recién escuché las estadísticas y Dios me guarde y me libre, todavía hay mucho que hacer. Y sobre todo hay mucho que hacer en una sociedad muy conservadora como la nuestra, en donde todavía la temática sexual sigue siendo un tabú y que para nosotros en esa época fue todo un desafío terrible y que había que luchar las formas de congeniar para que efectivamente se salve la vida. Eso era lo importante, ¿no?
Y sobre todo hablando de una enfermedad que es muy muy de estigmatizar, ¿no?
Ahí está el otro aspecto también terrible, ¿verdad? O sea, eso es de los orígenes, como ustedes saben, ¿verdad? Primero fueron los homosexuales, después los negros, después los latinos, etcétera, con una estigmatización terrible que se fue diluyendo en la medida que se comprobó que era una epidemia que alcanzaba mucho más allá de costumbres, mucho más allá de colores de piel, mucho más allá de posiciones sociales, ¿verdad? Entonces, eso también se aprendió con este terrible mal, y creo que lo que falta por hacer es justamente porque no se han superado todas esas barreras, ¿no?
Uh-huh. Eso ya pasaría un poco por la cuestión cultural y también en estos mensajes que usted nos decía no está llegando del todo aún dentro de los desafíos que siguen, profesor, ¿no?
Totalmente, o sea, la comunicación forma parte de un sistema cultural que exige mucho cuidado, ¿verdad?, que para tratar de conseguir lo que tenemos que conseguir, la eficacia, ¿verdad? O sea, usar condón no es todo, es mucho más que eso, desde el momento que hay toda una predisposición que tiene que ver con una posición machista, con una posición patriarcal, etcétera, etcétera, que hay que superar para procurar que la gente, sean jóvenes o sean adultos, sean varones o sean mujeres, tengan en cuenta que ese tipo de prevención está asegurando su vida. Eso es mucho más allá que otra cosa, ¿verdad?
Uh-huh. Exactamente. Este tema también de los recursos. Sí. En ese momento, ponele, hoy podemos, yo siempre digo, ¿cómo cambian también? De esto hace cuánto estamos hablando, Santiago?
Estamos hablando de los 80.
80.
El siglo pasado.
No seas malo. Mira, no, lo haces así tan lejano.
Con mucha satisfacción, Gloria, porque hay mucho todavía que hablar del siglo pasado, ¿verdad?
No, y digo, ¿cómo hacés con el tema de los recursos? Porque eran muy limitados. Hablar de algo que era hasta inexistente o mucho tabú. Yo no sé cómo eran los medios para apertura, para producirlo, un spot, olvídate. Hoy es como que tenemos más herramientas. Tenés tu creatividad, tenés las redes sociales y con eso podés llegar a los medios, digamos, grandes. Es más, se demuestran, hay historias con respecto a eso, ¿no? Que hay todo un cambio demasiado grande que ya no es más. Yo estoy segura que mis hijos ni idea, jamás en su vida habrán visto y si vieron no se dieron cuenta lo que es un diario. Uh-huh. Ahora sí saben perfectamente lo que es un diario digital, eso sí, de memoria. Pero no tienen un recuerdo. Nosotros sí tenemos el papel, coste que ya nos desacostumbramos también, ¿no? ¿Cómo hacían en eso en el cual era carísimo, carísimo? Un spot de, no sé, porque aparte que eran tan pocos, ¿no? Pues eso es lo bueno también del internet, ¿verdad? Que no están igualando. ¿Cómo hacían para eso?
Y bueno, en primer lugar, yo recuerdo, ¿verdad? Yo sé, hay que escribir historias, ¿no? Había una cierta buena predisposición de los grandes canales, no eran muchos tampoco, eran dos creo que en esa época, ¿no? Y entonces la cuestión era concretar. Yo me acuerdo que teniendo en cuenta eso, lo que le decía a la ministra, con que salga teleprinter, ministra, por favor, teleprinter. Y bueno, y sacaban los teleprinters, sacaban, sí. Y también, de vez en cuando, producciones que nosotros hacíamos ahí en el propio ministerio, con la ayuda de otras publicitarias, así como también sus propios comerciales, ¿verdad? Había una cierta ayuda, había una cierta predisposición. Pero, siempre el pero, ¿verdad? Lo que nosotros veíamos era que no bastaba, ¿no? Que había que llegar a todos los lugares, las formas alternativas. Bueno, y ahí ya dependía mucho del profesor, dependía mucho de la maestra, de los directivos, de los padres, de los párrocos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siendo un tema medio vidrioso, no era muy fácil conseguir la apertura total, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar, si ustedes me piden una grande así evaluación, yo creo que se hizo un gran esfuerzo que también quiero que tomen nota, ¿verdad? No era solamente la cuestión de la gente y los lugares así, los hogares, las escuelas, colegios, eran también los médicos, eran odontólogos. Yo recuerdo una anécdota que no voy a olvidar en mi vida, ¿no? Vino un experto, súper experto, un tipo muy simpático, un argentino, a dar una charla, ¿no? Dio una charla brillante a un grupo de odontólogos, era para odontólogos. Y al final, él, no sé por qué, le hizo la pregunta al público, ¿verdad? A su audiencia. ¿Ustedes atenderían a una persona infectada? Uh-huh. Unánimemente le dijeron que no.
Dios mío.
O sea, increíble. Lo que le faltó al querido amigo, porque era un buenísimo tipo, es comenzar por el principio, ¿verdad? Decir, bueno, quiénes sí, quiénes no, y por qué sí, por qué no, ¿verdad? Porque él dio una charla brillante de cómo no tenía ningún problema, no había ningún problema en atender a una persona con VIH, siempre que se tuviera todo el cuidado con respecto a los materiales, ¿verdad? O sea, la cuestión de hervir y todas esas cosas, no sé cómo se llama eso, no tengo el nombre técnico, que esa era la prevención, la única. Después el resto no había problema. ¿Por qué? Porque la posibilidad de contaminación era de sangre a sangre, ¿no? Y entonces, bueno, el médico, el odontólogo, si tiene un guante, difícilmente le llega la sangre, ¿verdad? Y ya está. Y por otra parte, un cuidado en la asepsia de los instrumentales, y ya está. Pero era tal el miedo que todavía existía que unánimemente ellos dijeron que no. Entonces había que empezar todo de vuelta.
Dios mío, qué experiencia, ¿no? En fin, hubiese sido más fácil de otra manera, pero era es lo que se tiene que hacer.
Él venía de Argentina donde ya había un cierto proceso, ¿verdad? Uh-huh. Acá con nosotros estábamos empezando, pero no había olvidado mi vida esa experiencia.
Y bueno, sí. Santiago, muchísimas gracias por este tiempo, un gusto.
Gloria, te voy a interrumpir, un homenaje muy, sí, muy grande a Marquito. Era un gran tipo, era un gran trabajador. Y bueno, voy a concluir con una cosa un poco negativa, era la infortunio de esta nación. Se nos fue. Un buen día vino le dio un infarto y se nos fue. Creo que tenía, su papá era médico, su 4 o 5 médicos en la familia. Y se nos fue. Fue muy triste, fue muy triste.
Uh-huh. Y bueno, Santiago, un abrazo a la distancia.
A las órdenes, che. Muchas gracias. Feliz día para todos ustedes.